están? Bienvenidos. Gracias por estar conectados, conectadas. Bienvenidos a Super Ciudadanos. Como siempre lo hacemos desde los estudios de Sube la Radio en el barrio Italia. Viene en camino uno de nuestros panelistas, otro ha llegado con frío, pero está aquí junto a nosotros, así que lo vamos a saludar de inmediato. Gracias por acompañarnos, Rafael Pizarro.
Muchas gracias. Bienvenido. Aquí con frío, con mucho frío. La verdad.
¿Cómo se administra públicamente el frío? No, mentira. Pero es el área de Rafa Pizarro.
Así es, sí. Así es.
Nos va a estar acompañando hoy, viene también Aldo Casinelli en camino, así que tengo muchas preguntas para hacerle a propósito de las preguntas. ¿Viste las preguntas de la SEP que salieron recortadas aparte esto de usted prefiere una sociedad más igualitaria o una donde ganemos todos más? Así, o una donde por la igualdad en el fondo ganemos menos. ¿Qué onda las preguntas? Mira, ahí viene llegando.
Muy bien.
¿Te llamó la atención?
No, interesante. Ah, eso refleja un poco lo que está pasando en nuestro país, lo que piensa la mayoría de los chilenos.
Bienvenido, ¿cómo le va? Pase adelante, no hay problema. No se complique. Vamos a publicar aquí de inmediato. Listo, ya, publica la primera historia, como en la mitad del programa, pero publica. Aldo Casinelli, nuestro experto, lo presento, por cierto, con Rafa Pizarro. Sí. Que sean grandes amigos, esperamos, como parte de los espacios que surgen aquí.
Es un buen amigo, nos conocemos hace mucho tiempo.
Además somos colegas.
¿Hace encuestas también?
No. De profesión, de origen. Más allá de las correrías de la vida que nos llevaron por caminos distintos, pero complementarios.
Wow. Aldo Casinelli es nuestro numerólogo.
Absolutamente.
Sí. Hemos compartido cargo.
¿En serio?
Ah, sí, pues. Sí, de veras.
Además, tenemos varias coincidencias en la vida.
Oye, mira.
Así que un gusto.
Es muy pequeño el mundo. Eso de que Dios lo escribe y el diablo lo junta funciona.
Al parecer.
Eso dicen en el bar de la esquina.
Excelente, gracias por
muy temprano, en la cafetería.
En la cafetería al lado, porque es tempranito. Sí. Oye, estábamos justo empezando a conversar de uno de los temas que se nos quedó colgado de ayer. Tiene que ver con estas preguntas de la encuesta SEP. Y ayer lo planteamos porque por redes sociales nos preguntaban harto qué opinábamos. Nos preguntaban porque estaba la Claudia Díez acá, que es socióloga también, y dice, bueno, ¿qué opinan sobre la formulación de preguntas de las encuestas? Sobre todo por aquella que ha dado más vueltas y espacio para ironías. O sarcasmo, que decía qué le gustaría más a usted que fueran como las prioridades del gobierno, si que tuviéramos una sociedad más igualitaria o una más igualitaria donde todos ganáramos menos o una más, y así como que las alternativas decían, pucha, como que ninguna parece muy bonita de las alternativas, y entonces como que la idea de una sociedad más igualitaria se diluye. ¿Viste las críticas, los comentarios? ¿Qué te pareció a ti, Aldo? Tú que eres experto en estas materias.
A ver, metodológicamente la formulación de la pregunta es parte clave de los resultados que uno obtiene.
Yeah.
Y aquí uno critica por lo general los estudios de opinión precisamente en el muestreo, pero fundamentalmente en el instrumento. A veces uno se construyen los estudios en función de las respuestas esperadas más que entre qué es lo que yo quiero
realmente
obtener.
Descubrir, claro.
Claro, y yo creo que es un gran error metodológico y gran error de quienes pretenden contribuir al debate con información real de lo que está pasando en la sociedad. Cuando le decimos esto es como un termómetro, esto es como ir a buscar la información dentro de la sociedad, cuando tú haces metodológicamente una trampa, tú no solamente estás trampeando el instrumento, sino que la discusión, esta discusión que podemos tener después. Ahora, esa pregunta en particular, y yo la resumo en los dos extremos.
La pregunta era, ¿cuál debiese ser el objetivo más importante para el país y cuál debiese ser el segundo más importante? Frente a la siguiente premisa, una sociedad con más oportunidades para surgir y mejorar las condiciones de vida. Luego, otra opción, una sociedad más igualitaria. Otra opción, una sociedad donde todos ganamos más.
Eso por lo general una pregunta como esa se hace en la gradualidad y lo que te busca es creo que la complejidad de la pregunta ahí hace la diferencia, es si tú estás más de acuerdo con el esfuerzo personal o el incentivo del Estado. Para ponerlo muy en simple, no entrar en la disquisición metodológica de la construcción de la pregunta, pero es lo que trata de mostrar. Y ha sido una discusión de hace mucho tiempo, de dónde está el esfuerzo personal y dónde está el apoyo del Estado. Y yo creo que las sociedades se construyen precisamente, y ese es el rol del Estado, en cómo tú, como persona, tienes un espacio y el Estado como institución, que le entregamos un pedacito, y esto es súper importante, que le entregamos un pedacito de nuestras libertades y de nuestros incentivos, incluso le entregamos parte de nuestro esfuerzo económico, sí, muchas veces.
Vía impuestos finalmente también.
Vía impuestos, claro, vía varias cosas, claro, directa e indirectamente. Contribuyen al que no tiene. Uh-huh. Y eso es lo que te permite, sí, equiparar la cancha o generar una sociedad más igualitaria. Esa es una discusión muy profunda y creo que perderse en el tema de una pregunta respecto del fondo de lo que tiene que ver con la sociedad no hace perder el foco.
¿Te, sí, pareció tramposa la pregunta, Rafa?
Absolutamente. Yo creo que aquí hay un tema que uno puede preguntar para obtener ciertas respuestas, ¿eh? Y ahí es bien delicado, la verdad, porque además esto es una encuesta que tiene una impronta, un reconocimiento bastante importante, por lo tanto genera cierto debate público y cierto perfume o hálito de opinión mayoritaria frente a los temas. Entonces ahí hay una responsabilidad muy grande.
Es la validación de la encuesta.
Y por parte de quienes la realizan. Yo creo que aquí también hay un debate que es de fondo que Chile no ha dado, que es cómo se autorregula o se regula el tema de las encuestas, ¿ah? En términos de la ética, del impacto, además porque tampoco hay un contrapeso. Países como España tienen centros de encuestajes públicos que de alguna u otra manera están regulados y tienden un poco a matizar estas situaciones, ¿ah? Es como el típico dicho, ¿ah? Cuando llega el sociólogo experto, entonces le dice, mira, necesito un estudio, ¿cuánto me sale? Depende del resultado que quiera. Entonces es como
el contador.
Claro, así. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que aquí hay temas de autorregulación que hay que tener cuidado, porque además tenemos que ser una sociedad seria. ¿Ah? Entonces, los centros de estudio y la encuesta de opinión generan una cierta temperatura dentro de la sociedad. Entonces,
y instalan temas de discusión también.
Absolutamente. Por lo tanto, un país serio tiene que tener encuestas serias. Ahora, también hay decir que no es todo el rubro, ya. Situaciones que requieren cierto estudio y regulación, pero en general ahí hay un desafío importante en una sociedad moderna como la chilena.
Es importante lo que dice Rafael, que no son todos, y también tú miras la encuesta CEP, tiene, no sé, 80 y tantas preguntas, de las cuales estamos discutiendo respecto de una, sí, eventualmente puede haber otra pregunta en términos de formulación. Para los que se quieren informar más de este tema en particular, de igualdad versus privado o esfuerzo individual versus solidaridad estatal, hay una trazabilidad que hace la encuesta UC Adimark, la encuesta que se llama la encuesta Bicentenario,
sí,
que la viene ya haciendo hace mucho tiempo, y ahí ustedes pueden ver esta pregunta hecha de otra forma, pero que te entrega un resultado en el tiempo. Y es bien interesante cómo la curva se cruza y sube y en términos de... Entonces pueden ponerlo en términos temporales, en términos del estado de ánimo social, del ánimo social, que es otro elemento, sí, que hoy día debiéramos estar muy preocupados como sociedad, que es más antropológico, más desde la visión de cómo nos sentimos como individuos, y desde ahí cómo construimos la sociedad, y no al revés, cómo la sociedad impacta en el individuo, sino que hoy día yo creo que también hay que mirarlo a la inversa, más la lógica etnográfica de la historia de la persona en su relación con la sociedad. Y esa traza de datos puede ser interesante también en este caso en particular, para esta pregunta en particular, que es esfuerzo individual versus apoyo del Estado.
Claro. Quiero saber cómo está Edo, que no es el amigo imaginario de Aldo Casinelli, es el estudio de opinión, por eso Edo. ¿Cómo está Edo?
Está muy bien.
¿Sí?
Está muy bien.
¿Próxima entrega? ¿Trabajando para eso?
Estamos trabajando, para nosotros es un esfuerzo, porque acuérdate que no solamente un esfuerzo intelectual tratar de hacer este estudio, sino que también es un esfuerzo económico que lo financiamos nosotros para tener el nivel de independencia total y que no tengamos que responderle a alguien que quiere que salga.
Yo te lo pregunto además a partir de que cuando es tema de discusión, tanto la validación de las encuestas como, por ejemplo, preguntas como esta, pucha, cuando están hablando sobre lo que uno hace o sobre lo que uno ha trabajado durante harto tiempo, seguramente hay cosas de esas que permean decir, bueno, tal vez revisemos, hay que ser más acucioso. ¿Cómo va con eso?
a ver, siempre, y esto a propósito, tú sabes que yo dirigí un centro de estudio hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo. Y era un centro de estudio que estaba vinculado al tema político. Uh-huh. Y es conocido que también habían habido problemas. Y por lo tanto, cada vez que uno tiene problemas, tiene dos opciones de enfrentarlo. Esconderse, atrincherarse y decir, yo lo estoy haciendo bien y, claro, y no hay nada que cambiar. O decir, sí, aquí hay algunas cosas que uno puede cambiar. Lo que siempre digo es que, ojo, que los centros de estudio, en este caso, no son centros académicos. No, claro. Y por lo tanto, claro, tienen
lógica sesgo, distinta. Claro, y tienen sesgos válidos, además.
Exactamente. Ah. Lo que sí tienes que hacer, y que siempre nosotros decíamos, nosotros estamos apuntando y hacemos el análisis desde este punto. No nos escondemos, sí, estamos aquí.
Así
es. Y desde este punto disparamos, si tú quieres, claro, en términos de argumento. Pero claro que uno siempre tiene que estar buscando el perfeccionamiento. No lo vaya a alcanzar, pero lo peor que uno puede hacer, creo yo, es esconderse y decir, no, mira, yo tengo las cosas bien armaditas y esto no cambia. Creo,
sí, al revés. Siempre me ha generado mucha curiosidad el cómo se van metiendo dentro de estas encuestas estas otras preguntas o estos otros temas. Claro. ¿Cuándo es momento de preguntar sobre, por ejemplo, el tema de la igualdad? ¿Cuándo es momento de preguntar sobre, no sé, tenencia responsable de mascotas? ¿Cuándo es momento de tal vez agarrar estos otros temas que van un poco por el lado de la agenda, pero que empiezan a ser materia de discusión a nivel de la sociedad? Eso me da mucha curiosidad.
Sí, ahí es como los timings, la verdad, que son bien curiosos en ese sentido, porque ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, es la pregunta y el resultado de la misma.
Que puede gatillar una,
claro,
mayor discusión.
Claro, que puede gatillar, claro, claro. Entonces, ahí es como tú te mueves en esta agenda ciudadana y pasa a ser parte de la agenda institucional, probablemente, claro, tal. Claro. Entonces, o sea, claramente hoy día, por ejemplo, no es parte de la encuesta, pero el tema de la educación está entrando con fuerza dentro del tapete, producto de la movilización, no de una encuesta, ¿se entiende? Entonces, claro, ¿cómo hoy día tú logras, de alguna otra manera, mejorar los mecanismos donde los temas entren de manera más plural, más democrática? Y eso es interesante. ¿Ah? O sea, hoy día el manejo de la agenda está dado, o sea, hoy día el tema, por ejemplo, el crecimiento económico está sumamente fuerte, pero es porque también desde los medios ya hay una cierta cultura en ese sentido que hace relevante el tema económico frente a otros temas que también a mí me parece de urgencia máxima en este sentido. Temas como salud, y educación, y además cómo se enfrentan los propios temas. O sea, el tema de la delincuencia, por ejemplo, ¿cómo tú lo encaras? Desde la lógica represiva tradicional, etcétera, o versus con visiones mucho más integrales, comunitarias, etcétera. Entonces, también va en cómo tú instalas los temas en la agenda institucional, pero también desde qué perspectiva lo abordas. O sea, no es lo mismo hablar del tema de la desigualdad desde la lógica del emprendimiento privado, uh-huh, que hablar de la desigualdad desde lógicas más solidarias, más de estado de bienestar, por ejemplo. Entonces, ahí hay un tema de discusión importante.
A propósito de que Aldo decía, cuando hay errores o ha habido situaciones complejas, no hay que esconderse, sino salir a resolver. Me tocó ayer entrevistar en la red a Marcelo Díaz, diputado del Partido Socialista, que justamente hablábamos de aquello y de la discusión sobre cuán en casa se lava la ropa sucia versus la necesidad o el requerimiento que hay hoy en general desde la sociedad de mayor transparencia y por lo tanto de salir al paso con esto y decir, bueno, qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que arreglar, cuánto permeó el tema narco al interior del Partido Socialista y en otros partidos eventualmente. ¿Cómo has visto la situación del Partido Socialista, Aldo? ¿Qué opinión te merece lo que ha ocurrido ahí, la situación con San Ramón, los reportajes al respecto? Una, además, elección que todavía está trabada.
Es compleja la situación del Partido Socialista, porque primero no es un partido marginal, es un partido relevante grande dentro de
la oposición.
Parece que de buen número de militantes. Digo, parece porque hay que revisar el padrón y todo.
Sí, pero sea como sea, es un partido relevante en el sistema político, en el sistema de partidos chilenos. O sea como sea. Sí. Es un partido con tradición, no es un partido marginal, por lo tanto lo que le está pasando al Partido Socialista afecta al sistema partido y al sistema político en general. O sea, sí o sí. Ahora, ¿cómo lo están resolviendo? Yo creo que ahí tenemos serias dudas, porque esto no es algo nuevo, es algo que ya se sabe, y se sabe públicamente. O sea, no es que se sepa así de correrías de rumores, o en los pasillos, oye, ¿sabes qué? Eventualmente parece que está pasando. No, este reportaje es una repetición, una repetición en otro canal, de un reportaje que ya había sido hace un tiempo atrás. con actores que ahora están en otro lugar, que antes eran militantes del Partido Socialista y no lo son.
Sí.
A mí me da una preocupación. Yo creo que esto hay que resolverlo bien. Y yo creo que hay que evitar esta lógica, y creo que aquí hay algo de responsabilidad. Si tú te fijas, tenemos una disputa política muy ácida en el último tiempo, pero si tú te fijas, aquí ha habido una suerte de, y esta no es solidaridad de colectivo o una lógica corporativa de los partidos, del resto de los partidos políticos, es decir, ¿sabes qué? Aquí hay un problema, es un problema que afecta a todo el sistema, no es que todos estén involucrados, pero hay que resolverlo. Y yo te ampliaría la discusión o el concepto. Yo no hablaría de narcopolítica, porque creo que eso es limitar en demasía el conflicto. Aquí,
como si fueran los narcos los únicos capacitados para llegar a meterse a este nivel dentro de...
Exactamente, porque hace un tiempo atrás hablábamos de los empresarios metidos en política, financiando a distintos actores, incluso hay algunos partidos que tenían empresas como militantes, una cosa muy rara.
Claro.
Era una,
no,
una
sociedad... y platas que han derivado en discusiones legislativas, que han terminado con leyes que han tenido que ser revisadas por aquello, tengo el caso Corpesca, entre otros más.
Claro, sí. Y por eso que creo que un tema... que hay que meter atención. Esta discusión, y ayer lo discutía con una persona muy, muy vinculada al tema político en un debate, que esto de que es un mal de todos, uh-huh, y por lo tanto, como están todos involucrados, eso no hay respuesta. Sí. Creo que es el peor de los caminos es no tomar decisiones, no tomar acciones respecto de lo que se está haciendo, de lo que está pasando. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque queda así como que miran, sí, es que a todos les puede pasar, claro, o a todos les está pasando, o a todos les ha pasado, entonces tenemos problemas con las listas de inscritos, con los militantes, sí, con la elección, entonces cuidado con eso.
Las fichas. Sí.
Lo segundo, sí, es que precisamente a raíz de lo que pasó hace un tiempo atrás en la política, se hicieron cambios institucionales muy profundos, sí, entre ellos... el financiamiento de, sí, la política.
Y fue súper discutido y fue súper relativo en algún minuto si era bueno o no que existiera aporte del Estado. Y se llegó a la conclusión de que era fundamental que existiera aporte del Estado.
Para evitar, sí, el infiltramiento, sí, de platas,
no
de otros.
Que ir a buscar, exactamente.
No, no del narco, sino que del empresariado en ese minuto, que era el
obvio.
De cualquiera
que tenga, sí, un interés.
Por eso,
claro,
yo digo que esto no lo busquemos a nivel de narco. Sí. No lo limitemos a la lógica. Porque, claro, si tú ves, esto yo hablaría, si tú quieres meterte en esa lógica, es... del crimen organizado, como
claro,
narco, prostitución, evasión de impuestos, corrupción, compra de cargo. Hay una, claro, serie de cosas que están vinculadas al crimen organizado, sí, y que te pueden financiar. Es un daño muy profundo a las instituciones y un daño a la credibilidad y, claro, a la confianza que tienen las instituciones en un momento que está muy dañado.
Yo creo que ahí, bueno, o sea, primero es una crisis importante para la política chilena. O sea, el Partido Socialista, un partido que ha dado de los últimos 50 años 3 presidentes, tiene la bancada mayoritaria de la oposición, ¿cierto? Un partido de más de 80 años. Entonces, tiene un peso relevante dentro de la política. Pero también esto me retrotrae a temas súper elementales que tienen que ver con la función de los partidos políticos. O sea, yo creo que aquí hay un tema que es de fondo, el tema, por ejemplo, de la militancia. ¿Cómo se adquiere el carácter de militante, que es un derecho ciudadano, cierto, etcétera, de poder adscribir a un partido político?
Y hoy día revisión de aquello,
claro,
que hoy día, no sea tan simple como, claro, que te sacaron una firma en la esquina y terminaste siendo militante de un partido.
Y recordemos los temas de las ballenas, de no sé qué, y los cuestionamientos permanentes a estos temas, que a mí me hace retrotraer a la poliarquía de Dalio. O sea, tema súper simple, la función de los partidos. O sea, hoy día, por ejemplo, los partidos tienen que preocuparse de dotar de cuadro eventuales a los gobiernos. Y hoy día eso es lepra. O sea, es como, entendamos que los partidos son escuelas de formadores de toma de decisiones en lo público. ¿Ah? Por lo tanto,
formadores de líderes políticos.
Claro. Y desde esa lógica los partidos hace rato que no están formando, que es una función básica. Esto,
pero
como,
más decir que soy independiente es como,
claro,
una cosa gloriosa.
Claro, ¿verdad? Claro, es como los temas ideológicos. Todos los políticos tienen visiones sobre los temas y eso es fundamental. Entonces, en una sociedad sana, decir, mira, sí, yo creo en el tema del emprendimiento como mecanismo de superación de las desigualdades. O yo creo en la generación de condiciones por parte del Estado para este tema. Y eso es vital. Entonces, cuando uno ve, y ya más ojo, acá hago críticas de pronto a los que representan a los partidos en distintos paneles y programas de los medios de comunicación, también es súper sesgado. O sea, yo escuchaba a gente del PS, por ejemplo, decir, mira, en algunos programas no me siento representado por gente que no tiene una vinculación directa. que por tanto no hay una institucionalidad que funcione en este tema de los partidos. Entonces yo creo que ahí el llamado es a reconstituir el tema de esta de la militancia, que tenga algún requisito previo, una condición de premilitancia, porque esto ocurre. Recordemos el tema de la vinculación de las campañas y los políticos con las barras bravas, Pancho Malo y otras grandes historias al respecto, donde había delincuencia vinculada a las campañas políticas. Y eso se superó a través de justamente la regulación. Por lo tanto, esta es una situación que se mantiene, que permanece, y un control mucho más estricto al tema de los partidos. San Ramón es una comuna bien particular, ya digamos que ahí hay un fenómeno que es absolutamente fuera, o sea, la cantidad de militantes.
Entiendo que los militantes tiene, representan el 20% del padrón de Santiago, está en San Ramón, y es el 12% del país, a nivel país.
Claro, pero del Partido Socialista.
Claro.
Por lo tanto, tiene un peso específico y eso genera justamente clientelismo, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto hay que regularlo también. Entonces, yo creo que hay también la capacidad del CERVEL de poder controlar los procesos electorales. O sea, yo creo que ahí el CERVEL tiene que jugar un rol fundamental en esta materia de la sanidad de la política. Hoy día está en cuestionamiento todos los procesos de selección de jueces, de parlamentarios, sí. O sea, por lo tanto ahí hay mecanismos. El tema de las primarias, por ejemplo, me parece algo súper loable, sano, pero no está regulado. Ahora, yo tendería a regular los temas del nepotismo. O sea, como hoy día, y también de la reelección, yo creo que eso es urgente, limitar la reelección. Aquí hay alcaldes que llevan 30 años.
Pues hay parlamentarios que están 29.
Y por muy bueno que sean, yo creo que también hay gente buena afuera. Entonces, el tiraje, la chimenea, la renovación son elementos que te van protegiendo la política.
Aldo, hubo críticas cuando Revolución Democrática tuvo su elección a propósito de mecanismos que no funcionaron. Luego le pasó a la UDI y ahora vemos esta situación en el Partido Socialista. ¿Cómo crees tú que debiese caminarse hacia, tal vez, no sé, nuevos sistemas, que esté el CERVEL más involucrado? ¿Cómo pudiese, tal vez,
Pero son problemas
que es distinto, pero surge... O sea, recordemos que todo el tema de San Ramón, en particular, se cruza con... primero, con que no se entregaban los resultados de la elección, claro, en el momento que correspondía. Y empieza a dilatarse el tema, no se asume qué lista era la que había ganado, entendiendo que además es una elección bien particular, que es indirecta, luego se elige a quienes determinan las personas que van a estar en la directiva, y en medio de esta demora surge lo que está pasando con San Ramón. Entonces se mezclan dos temas. Pero en el origen, más allá del tema de los narcos o cuánto han permeado en la política, está... el que también la elección terminó siendo cuestionada como mecanismo.
Sí. Hago hincapié en que la de RD y la UDI tuvieron problemas porque eran elecciones, claro, vía internet. Sí. Y se les cayó el sistema, esta cosa que sí, cuando uno va al médico...
Debe ser todo el mismo sistema, ¿no? Se les cayó el sistema. Avanzar, volver papel...
Claro, y lo hicieron la semana siguiente y le funcionó. Y lo mismo pasó con Ciudadanos, que terminó con el fraccionamiento del partido. Esa fue una cosa más compleja. Aquí tienes problemas en que 20 días después recién tuvimos el primer pronunciamiento del Tribunal Supremo del Partido Socialista. 20 días después, con un plazo de 25 que tienen ellos para pronunciarse. Sí. Es complejo. Vuelvo al tema de los partidos políticos. Los partidos políticos, yo creo que hay que retrotraerlo a su esencia. De repente uno para fortalecerse tiene que decir, a ver, ¿qué es lo que hago yo?
Claro.
Esto es cuando
soy importante.
Claro, cuando las empresas
para qué existo.
Su primer análisis dice, ¿cuál es mi core? ¿Para qué existo? Los partidos políticos tienen dos misiones claves en la sociedad. Para eso se crearon los partidos políticos. Uno, ser esta cadena o conductores o canalizadores de las demandas sociales, es decir, es por eso que están anclados en la sociedad, y esas demandas que tiene la sociedad las levantan, a propósito de las encuestas y lo que estamos hablando, las levantan y las llevan y las instalan como políticas públicas, en la agenda política y de la política a las políticas públicas, es decir, el Estado le da de respuesta a eso. Para eso sirven los partidos políticos. Y lo segundo, es algo que muy bien decía Rafael, que es la formación de cuadros. O sea, algo fundamental. Sí. O sea, crear gente para que administre el Estado. Y cuando yo digo el Estado, la institucionalidad completa, ministerios, servicios públicos, municipios. Piensa que el próximo año tenemos elecciones de gobernadores. Que,
es todo nuevo.
Eso es un desastre. O sea, yo doy mi opinión al respecto. Perdón. Pero, una elección en términos.
Eso es políticamente incorrecto.
Perdón, pero eso fue una. Y aquí lo ligo con otro elemento que es clave, que es la institucionalidad. Nosotros hacemos leyes. Se hacen leyes. Las leyes dan un marco en el cual nosotros hacemos competencia. Sí. Estábamos diciendo que a nivel de partidos políticos se cambió el financiamiento. Uh-huh. Es decir, hoy día tienen financiamiento público. Por lo tanto, esto no debería estar pasando. O sea, deberíamos estar hablando de esto, de cómo se financió la política. Ni con cargos, si los militantes entran primero y después militan, si militan primero y después entran al partido, si una parte de esto lo entregan o no lo entregan. Eso no deberíamos estar hablando de eso hoy día. Segundo, el refichaje, que también hay un punto muy importante. Se hizo el refichaje para evitar que la gente que firmó por la ballena, por nuestro amigo Matías Azul.
Saludos, Matías Azul.
Nos acordamos de él, que supuestamente habían firmado por él, pero en realidad terminaron militando en algún partido, en alguna causa que él ha levantado, que en algún puerto del mundo. Todas esas cosas. ¿Qué es lo que pasó? Y lo dijimos en su minuto. El sistema electoral, por ejemplo, cuando fracciona de tal manera el sistema, lo que hace es tener nichos muy pequeñitos de electores. Entonces, cuando tú tienes un 50% de participación con el voto voluntario que tenemos hoy día, tenemos 50% de participación y menos, con la posibilidad de que con un 7%, un 8% seas electo parlamentario, y te das cuenta que ya es el 8%, pero es de ese 50%. O sea, estamos hablando de un 4 o 5% del total electoral, no del total del país, del total electoral, de poblaciones que votan 30.000 personas. Uh-huh. Creo que te da pie precisamente a que la discusión política se lleve a nicho, se lleve a grupos, se lleve a electores muy pequeños. Entonces, la posibilidad de tener grandes acuerdos o tener parlamentarios, en este caso que estoy diciendo respecto al fraccionamiento del sistema electoral, parlamentario con una alta votación, no lo tienes. Y eso te lleva a que el parlamentario pueda se transforme en un caudillo que con 5.000 personas, que te parece mucho, pero en términos electorales es muy poco, se moviliza de manera muy rápida porque necesita 2-3 alcaldes para eso. Por lo tanto, esta pirámide de malas prácticas puede ser muy eficiente. Al revés, la forma de agregar voluntades es cuando tú tienes distritos más pequeños, eventualmente con menos electores, y el sistema de partidos es más pequeño, menos fraccionado, a lo mejor tiene la misma cantidad de partidos, pero menos fraccionado, necesariamente, con distritos más pequeños, que te obliga a que quienes salen electos tengan mucha votación. Al tener mucha votación, tú diluyes la posibilidad de influir en eso.
Claro. Rafa.
Sí, ahí, o sea, a ver, yo creo que aquí hay una discusión de fondo que tiene que ver un poco con nuestro sistema político en general. Sí,
perdón, nos fuimos en la ola.
Sí.
Me encanta,
A propósito del Partido Socialista.
Pero fíjate que ahí además hay un tema súper interesante que tiene que ver con cómo los partidos recogen ciertas demandas ciudadanas. Y el Partido Socialista implementó un sistema que yo creo que me parece interesante, pero lo desarrolló de mala manera, que era el voto paritario. El voto en el Partido Socialista, y fue la condición que hoy día impide el tema del recuento, es que estabas obligado a votar por un hombre y una mujer. O sea, un voto válidamente emitido era un voto donde, si tú votabas solo por la mujer, quedaba nulo. Entonces, estabas obligado a votar por un hombre y una mujer. Entonces, lo que ocurrió es que, por lo que me comentaban, era que llegaban las actas, entonces aquí habían 10 votos de mujeres y 9 de hombres, entonces no cuadraba, quedaba fuera. Entonces lo que ocurría era que la gente no sabía de este nuevo método, ya, y se generó un caos, y hoy día, entonces es una muy buena idea implementada de pésima manera. Porque
bueno, pero tampoco sabíamos muy bien cómo votar en la última elección completa. Claro, la gente nunca entendió que las listas eran determinantes para quién iba a salir elegido y no la votación individual.
Claro, entonces ahí viene un proceso donde la promoción, la educación de estos temas dentro de un partido más tradicional, de los más tradicionales en Chile, de lo histórico, no había claridad con respecto a cómo se votaba.
O sea, tú perfectamente podrías haber hecho dos votos, ¿cierto? Uno de hombre y otro de mujer. Entonces, cada uno marcaba una preferencia.
Claro, y listo.
¿Ah? Porque, es más, desde pequeñitos nos dijeron que si tú marcabas dos preferencias en un voto, nulo. Queda nulo. Claro. Entonces, acá es al revés, O sea, tienes que marcar dos, además, hombre y mujer, claro, está nulo. Entonces, ahí yo creo que una muy buena idea ya se implementa de pésima
igual
manera.
Dicen que el 75% de los chilenos somos incapaces de seguir instrucciones.
Además,
no las entendemos cuando las leemos.
Además, me pasa a veces ahí en las pruebas que yo no sé, pero tengo que explicar dos o tres veces de pronto la situación.
¿Qué parte de escoja una no entendió? Sí, claro, sí, ya. Oye, un paréntesis, nos vamos a ir con una canción, con estas oscuras necesidades de Red Hot Chili Peppers, que viene perfecto de lo que estábamos hablando antes a propósito de lo de San Ramón. Pero voy a saludar a quienes están conectados a través de las redes sociales. Hay quienes hablan de esta utopía de la sociedad igualitaria a propósito de la pregunta de la SEP, que la política siempre ha necesitado mecenas, dice Juanjo99, que está conectado. Saludos también a Alfo, que nos escribe desde Talcahuano, gente de distintos puntos de Chile y del país que también se conecta. René Chávez, que dice, las encuestas se presentan como una realidad y por lo tanto se usan para crear opinión, porque ese tratamiento se les da en los medios masivos y de forma oficial en las instituciones políticas. Hay un tema también en cómo los medios exhiben los datos que elevan las encuestas, y eso también ahí tenemos una responsabilidad importante. Otro más, la decadente con brillo, que siempre nos escribe, dice, en Chile no tenemos nada regulado, va todo sobre la marcha, manejando datos, manipula realidades, cómo olvidar algunas campañas, cita lo de Chilezuela, las votaciones, en fin. Es un espacio de odio que también abrimos en este programa. Así que vamos con algo de música, seguimos haciendo Super Ciudadanos desde Sube la Radio.